cuando me dijo Elías que no iba a estar este domingo y si podía compartir. Perdón, es que estoy acostumbrado. Bien, y si podía compartir, hacía muy poco que estaba leyendo en una guía devocional, en concretamente el pasaje, las guías van llevando diferentes meditaciones, el pasaje de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Y quiero decir desde el principio, tranquilos, que ni voy a desarrollar un mensaje apocalíptico ni sobre el final de los tiempos. Pero cuando yo hacía esa lectura, me venían tantas cosas a la cabeza que me hubiera gustado, y es lo que he hecho, compendiar algunas de esas reflexiones fundamentalmente en una dirección. Y es, ¿qué supondría, es el título que yo le he dado al creyente, qué supondría a nosotros la caída de Babilonia, y Babilonia obviamente entre comillas? Si es un mensaje para todos los tiempos, pues, ¿qué sacamos nosotros, hijos de comienzos del siglo XXI, de esta lectura? La lectura es, bueno, en realidad veréis que está sacado de parte del 17 y parte del 18, del capítulo, ahí del libro de Apocalipsis, pero solo vamos a leer en principio como lectura devocional los 5 primeros versículos del capítulo 18. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, tras esta lectura, pues ya he dicho que no va a ser un mensaje ni mucho menos apocalíptico, nos vamos a preguntar dos cosas. Y el mensaje va a girar en torno a esas dos preguntas. La primera, ¿qué significa Babilonia? ¿A qué se está refiriendo aquí con Babilonia? Y la segunda, ¿qué enseñanza puede aportarnos a nosotros su caída? Vamos pues con la primera. ¿Qué es Babilonia? Lo podemos sacar porque está perfectamente descrito en los capítulos 17 y 18. Y, por ejemplo, en el capítulo 17 se la representa como una mujer vestida de púrpura y escarlata, como nos dice el versículo 4. Sin duda alguna, como luego veremos, una clara alusión al Imperio Romano. Foco y motor de toda corrupción. Fijaros el título que le da, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que está detrás de la persecución de todos los santos en la historia, como nos dice el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Está muy extendida por toda la tierra. Y así el versículo 15 de este capítulo 17 me dice, dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y además, al final, nos dice algo muy concreto que está en relación con lo que había dicho al principio. en el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No olvidéis que, al fin y al cabo, el Imperio Romano era el imperio de una ciudad que se había hecho con una extensión enorme de tierras. El capítulo 18 nos añade a estas ideas lo siguiente: se la relaciona con la corrupción de todo tipo, con el enriquecimiento obviamente mal realizado y con el engaño. Así, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 18 nos dice: porque todas las naciones, todas, han bebido del vino del furor de su fornicación. Recordar que en Apocalipsis, como en muchas zonas de la Biblia, la palabra fornicación se refiere a adulterar con otros dioses. Es decir, se han ido detrás de todo lo que no está en relación con la verdad revelada. Y los reyes de la tierra también, añadimos el también, han fornicado con ella. Decíamos corrupción. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido, enriquecimiento de la potencia de sus deleites. Y el versículo 23 de ese capítulo, la segunda parte, dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Corrupción, apartamiento de Dios, enriquecimiento, engaño. Y está relacionada, aquí también nos vuelve a insistir, el final de este capítulo 18, con el asesinato de todo tipo. Pero si recordáis, el 17 nos decía la sangre de todos los santos. El 24 nos añade otra idea y dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos, y queréis poner asesinados, en la tierra. Es decir, es algo que está detrás de todo asesinato, sea de creyentes o de no creyentes. Luego pondremos un ejemplo. Obviamente, detrás de esta lectura, si leéis un comentario, observaréis siempre esta idea. En la iglesia primitiva se la identificó a Babilonia con la ciudad de Roma y su expansión imperial. Recordar lo que hemos dicho del color púrpura, escarlata o la gran ciudad que reina sobre toda la tierra. Y esto nos lo ratifica no solamente esta idea o esto que leemos aquí, porque si vamos a Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13, observaréis que Pedro escribe y dice, viene a decir, recuerdos o os saludan o os saludan los creyentes de Babilonia. Y en cualquier comentario que leáis, veréis que prácticamente, por no decir hay unanimidad, que por los escritos que quedan del siglo I y por lo que sabemos, estaba hablando metafóricamente y que Pedro en ese momento no estaba en Babilonia, sino que estaba en Roma. ¿Por qué Roma? ¿Por qué hablar de Babilonia entonces y no hablar de Roma? Porque anteriormente, en la antigüedad, Babilonia había representado lo que en ese momento de la iglesia primitiva representaba Roma, que un centro de poder político y económico, un centro de corrupción. Todos sabemos que idealizamos mucho Roma, sobre todo en la cultura occidental, pero los que ahondan en la historia de Roma saben que era a veces irrespirable. Asesinatos, robos, rapiña, había de todo, debido a la extensión de su corrupción, con poco valor de los principios éticos y morales. Atención, centro de poder político, económico, de corrupción, que pasa olímpicamente de la ética y de la moral y que difunde sus acciones por todas, por grandes extensiones de la tierra. ¿Por qué hablar entonces de Babilonia? Sin duda alguna, porque al igual que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Babilonia era enemiga del pueblo de Dios, era enemiga de Israel, Roma suponía en aquel momento el prototipo del poder humano opuesto a Dios. El pasaje se relaciona entonces, si leéis, sin duda alguna, veis las referencias en vuestras Biblias, hay una clara relación entre lo que nos dice aquí Juan en Apocalipsis y las profecías de Isaías y de Jeremías. Está sacado en parte de ahí, como haciendo esa idea de en sus tiempos fue Babilonia, hoy es Roma. ¿Qué supone esto si leemos atentamente? Supone que va más allá de la literalidad. Estamos hablando de un poder fuerte en Babilonia, porque lo fue, fuerte en Roma, y que ha seguido continuando hasta nuestros días, hasta que al final de los tiempos dominará en todas las naciones y en todo el planeta. Un poder con las características que hemos comentado. Tuvo su cumplimiento con la caída de Babilonia, y ahí está en ruinas. En parte, ha tenido su cumplimiento en el año 476, cuando Roma cayó. Y es curioso, si algún día ahondáis en el comienzo de la Edad Media, en la llamada Alta Edad Media, Roma prácticamente era lo que aquí se nos describe de Babilonia, una ciudad que iba perdiendo población, pero a pasos agigantados, una ciudad prácticamente en ruinas y abandonada, una ciudad en la que el robo, la rapiña se había adueñado y unas pocas familias trataban de controlar no solamente el poder político, sino el poder religioso, es decir, el obispado de esa ciudad que desde luego entonces no controlaba el mundo, al menos occidental. Esos rasgos que decíamos estaban muy extendidos tanto en Babilonia como en el final de los tiempos. Y, atención, como os he dicho, se seguirán generalizando, porque fijaros las palabras que utiliza el capítulo 18 en el versículo 3, porque todas las naciones, en tiempos de Roma no eran todas, en tiempos de Babilonia tampoco, y en el versículo 23 se nos dice, pues, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas dos naciones, tres naciones, todas las naciones están engañadas por el espíritu de la gran ramera. Es decir, si todos los pueblos y naciones han sido engañados, podemos añadir otra idea. Es un sistema cómodo y atractivo para mucha gente. Se encuentran a gusto en ese sistema, aunque poco ético y que no tiene nada que ver con la moral cristiana, aunque se disfrace de cristianismo. Y sin duda, si leemos al principio, como leemos en 17:3, que está en relación con alguna de las bestias que nos describe también Apocalipsis, podemos concluir diciendo, es uno de los poderes vinculados a Satanás que dominan este mundo. En este mundo hay diferentes poderes cuyo padre, sin duda alguna, es el diablo. Y uno de ellos es este. Babilonia, la gran ramera, la madre de toda corrupción que hay en este planeta. Vamos a entenderlo un poquito mejor. ¿Quiénes están vinculados a Babilonia? ¿Quiénes están vinculados a Babilonia? No sé si podrá proyectar, se podrá proyectar 18:3 y leemos. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado. Vamos a ver, si solo hablara de los reyes, entenderíamos el poder político. Porque está claro que en aquel tiempo la mayoría eran reyes. Está claro que hace 200 años la mayoría del poder político eran reyes. Hoy en día tenemos que hablar no de reyes, sino del poder político. ¿Por qué razón? Porque evidentemente en Europa, por ejemplo, hay más repúblicas que monarquías y en América no hay ni una sola monarquía. Entonces, ¿ahí no influye la gran ramera? Evidentemente que influye. Estamos hablando, por lo tanto, del poder político de los dirigentes, pero al hablar de las naciones, queremos entender que se refiere a mucha gente que se encuentra a gusto con este sistema y principalmente los grandes poderes institucionales, políticos y religiosos que presiden y controlan las naciones, además de todos aquellos que lo sustentan. Mirad, se me venía a la mente algo que alguna vez hemos citado, el alboroto de Éfeso. ¿Sabéis? Pablo en Éfeso trató de predicar el Evangelio y predicó. ¿Qué provocó el alboroto? El interés económico. Diana generaba pingües beneficios a Éfeso. La caída de Diana hubiera supuesto la caída de todos los beneficios que tenían muchas personas en Éfeso. Y nos preguntamos, casi en voz baja, yo cuando veo después de la ofrenda de flores en Zaragoza el 12 de octubre, veo una montaña de flores y ahí arriba esa estatua, a veces he comentado a los que están más próximos a mí, me genera cosas que no quiero comentar aquí, esa imagen. Pero tratad de quitarlo. ¿Solamente se opondría al poder religioso? ¿Sabéis los beneficios que genera a los hoteles de Zaragoza, la hostelería, restaurantes, tiendas, vendedores de flores? Habría una revuelta como en Éfeso. No lo permitirían. Hay mucha gente que, crea o no crea, se encuentra muy a gusto con eso, vive de eso y se enriquece con eso. En este mismo versículo se nos habla, ya que estamos comentando esto, de otro grupo, y es el de los mercaderes, y los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de potencia con sus deleites. Sin duda, nos está hablando todo esto, que no solo es un sistema político, sino que también es un sistema económico. Muchas personas se benefician de él y lo apoyan abiertamente cuando no manipulan o manejan a los políticos. No lo hemos visto esto cuando se reúnen ciertos políticos, cómo se rodea todo de poderes económicos, o viceversa, cuando se reúne un grupo de poderes políticos o económicos, G no sé cuántos o del otro, ¿cómo acuden los otros? Realmente habría una clara connivencia. Y en el 18, 17 y 18, en este capítulo 18, los versículos, porque luego hace una ampliación de todo esto, nos amplía un tercer grupo, los grandes políticos, los dirigentes políticos, los grandes mercaderes que se han enriquecido, y el 17 y 18 nos dice, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué grupo añade aquí? Los pilotos, todos los que viajan en las naves, los marineros. Podemos entender dos ideas. Una, que evidentemente esto a los que viajan será sin duda alguna muy visible, pero hay otra. Detrás de esto hay otra actividad económica que genera mucho dinero y es sin duda alguna el instrumento de los grandes mercaderes, el transporte. Hay mucho poder económico detrás de la gran ramera. En conclusión, si sumamos todos estos datos, está claro que se está refiriendo a un sistema político y económico que está, en el momento al que se refiere el Apocalipsis, controlando muchas tierras y gentes. todas las naciones y todos los reyes de la tierra de alguna forma están vinculados a esta gran ramera. Es evidente que ese espíritu, por llamarle de alguna manera, está presente en diferentes momentos de la historia, unas veces bajo formas imperialistas, Babilonia, Roma, o qué diríamos del imperialismo del siglo XIX, cuando había presidentes como el presidente francés Jules Ferry, que decía abiertamente en sus escritos: no me avergüenza decir que una colonia es un mercado. Que los franceses tuvieran preocupación por los habitantes indígenas de tal territorio, pues es para echarse a reír. Franceses como ingleses, como lo que queráis. Su principal interés, que es un mercado. Hay dinero detrás de eso. Pero en la actualidad es evidente que si tuviéramos que hacer una relación, y no sé si es la final, si tuviéramos que hacer una relación, diríamos, guarda relación directa con la globalización que se está extendiendo por todo el planeta. Mirad, vamos a hacer una pausa. Yo no me sitúo aquí, ni mucho menos, entre los antisistema ni antiglobalización. Entre otras cosas, porque como vamos a ver al final de la predicación, por ahí no viene la solución. Pero desde luego sí que creo que puedo y debo denunciar esta forma de globalización que se ha impuesto, que ni es correcta, ni es ética y dista muchísimo de los principios bíblicos más básicos. Sobre lo que decíamos de la sangre de los creyentes y el último versículo que habla de la sangre de todos los que han muerto en el planeta, a mí se me vienen enseguida unas imágenes y son las de una película que me impactó hace tiempo y alguna vez he hecho alusión. El jardinero fiel. Una mujer que se le ocurre denunciar lo que las grandes industrias farmacéuticas realizan en África. No nos metemos en ello. ¿Cómo acaba? Asesinada. Su pareja va a investigar qué es lo que ha ocurrido. ¿Y cómo acaba? De la misma forma. Asesinado. Esos grandes poderes no se andan con chiquitas. No permiten que nadie los cuestione. Este sistema tratará de mantenerse a cualquier precio. Pero en estos capítulos, y ya estamos acabando la primera pregunta, se nos describe su final. Se nos dice que será rápido, en el versículo 18:8, y atención, en el 18:21, fulminante. La imagen es de un ángel que arroja una gran piedra al mar, y dice, y de la misma forma que cae, será su final. También todos los que están vinculados a ella, ¿qué harán? Harán llanto y lamento. ¿Qué ocurrirá ahora? Esto ha sido mi medio de vida, mi sustento, mi nivel de vida. ¿Qué ocurrirá? Lo cual no nos puede extrañar por los beneficios que estos mismos capítulos comentan. Pero se argumenta, con esto acabo la primera parte y vamos a la segunda, que yo creo que es lo que más nos interesa, el porqué de su final. La Biblia concreta estas cosas y nos lo dice claramente en el 18, versículo 5. Mirad, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En la editorial, en el editorial de hoy, leéis un artículo de Javier Badía, no tenía ni idea de lo que yo iba a predicar, y habla de la soberanía de Dios. A Dios no se le escapa nada. Dios lo sabe todo. Dios sabe que hay gente que está matando por diferentes formas, que está robando, que está haciendo lo que no debe hacer. Y algún día el vaso se colmará y Dios emitirá su juicio sobre este planeta. Y en este caso concreto, no lo único, sobre este sistema. Y ahora vamos a la pregunta segunda. Más o menos yo espero después de esto haberos dejado claro a qué se puede referir Babilonia. ¿Y los creyentes? La principal lección que podemos extraer como enseñanza en un culto, porque esto es un culto, no es una conferencia, se encuentra no tanto en la caída de Babilonia como en lo que debemos tener en cuenta los creyentes. ¿Qué nos enseña eso? ¿Para qué están estas cosas escritas aquí? ¿Para decirnos lo que ocurrirá al final de los tiempos? Son pinceladas con las cuales no podemos elaborar un sistema de lo que ocurrirá dato tras dato. Luego ahí tiene que haber una enseñanza para los creyentes de todos los tiempos. Y ahora vamos a ir, y yo quisiera que sí que apareciera, 18, capítulo 18, versículo 4. Y los que lo tengáis, vamos a leer el capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, cuando yo he leído esa primera parte, son dos acciones. Una, salid de ella. Otra, no seáis partícipes. Cuando yo he leído la primera parte, ¿sabéis qué se me vino a la mente? Se me vino a la mente tantos comentarios que he oído en diferentes líneas de lo que es salir de ella. Mira, hay grupos llamados cristianos cuya solución es salid de donde estáis. Esto es corrupción, estáis perdidos. O venís a nuestro grupo o estáis perdidos. Es decir, como que la salvación está en un grupo. Hermanos, vais a ver, no va por ahí. No es cuestión de salir de aquí. O también lo he oído en personas que se creen más puras que nadie, aunque sean evangélicos, y parece que tenemos que salir de aquí si queremos ser tan puros como ellos. No es cuestión de salir de aquí. ¿Por dónde va eso? ¿Por dónde va? Mira, obviamente aquí no está hablando de esto, sino salir del espíritu de la corrupción que significa Babilonia. No lo podemos entender literalmente. ¿Por qué? Porque nos tendríamos que ir de este mundo. Si está extendido por todo el planeta, ¿a dónde voy para escaparme de Babilonia? ¿Y Cristo qué nos dice en el final de los tiempos? ¿Que nos vayamos de aquí y vivamos en un monasterio? Nunca nos dice eso. Lo que nos dice y en la oración final, antes de su crucifixión, es muy claro. Padre, no ruego que los saques de aquí, sino que los guardes del mal. Por ahí va. No tenemos que salir, como algunos dicen, literalmente. Pero yo creo en ese sentido que lo más importante de estas acciones está en la segunda acción o verbo. Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, no es tanto salir de ningún sitio, aunque es conveniente que el cristiano o creyente no frecuente a algunos, pero no es tanto salir de algún sitio como no ser partícipes de la corrupción, del robo, del engaño que supone la gran ramera. No podemos ser partícipes, no podemos colar. No podemos decir, bueno, esta es una cuestión pequeña y todo el mundo lo hace. No seáis partícipes. Eso es lo que nos está diciendo. Y aquí yo veo varias cosas. Mira, primero, la iglesia o pueblo redimido tiene como peligro principal los vicios de cada una de las épocas que le toca vivir. Todos sabemos que ¿cuáles son los grandes problemas de las iglesias de hoy en día? Pues los problemas de nuestra sociedad. ¿Cuáles eran los problemas más grandes de la Guerra Fría? Los problemas de aquella época. ¿Cuáles eran los grandes problemas del siglo XVI? Los problemas de aquella época. Y efectivamente, todo nos influye y nos bombardea. Y lo estamos viendo todos los días por la televisión, en los periódicos. Todo nos bombardea. Somos hijos de nuestro tiempo. Y en una época de corrupción, en lo que todo es válido para conseguir lo que uno desea, pregunto, ¿cuál es el gran problema del creyente? Justificar que todo es válido para conseguir aquello que yo deseo. Y lo podemos incluso llegar a revestir de amor divino o amor a las personas, cuando detrás a lo mejor hay un interés muy particular. ¿Y aquí qué se nos vendría a la mente? Se nos vendría a la mente lo que Pablo dice del amor. ¿Lo recordáis? Aunque yo diera mi cuerpo para ser quemado, si no lo hago por amor, de nada sirve. Así que yo puedo decir que voy a ayudar a este hermano porque lo amo mucho, pero a lo mejor es que estoy viendo una cartera que me interesa más. Quedaré muy bien delante de todos vosotros, pero lo que yo haga por él no servirá absolutamente de nada, porque detrás hay un interés muy particular, muy particular. Primera. Segunda, personas que somos creyentes o nos definimos como tales, podemos llegar a encontrarnos en situaciones en las que nos comportamos como cualquier elemento o persona de esta sociedad. Y esto repercute de forma desastrosa sobre el testimonio que debiera estar dando la Iglesia. Esta semana hablaba con una hermana que está aquí y me entristecía lo que oía de un líder, de un dirigente evangélico. Y es verdad, nuestros problemas a veces es que nos dejamos influir. Triste. Daña el testimonio, nos guste o no nos guste. Frena el caminar del cristiano. Pero ahí están casos, porque siempre se darán. ¿Debe repercutir en mi vida? No. Debo buscar al Señor y saber que siempre habrá casos de ese tipo. En el fondo, mirad, cuando, aunque diga que lo hago por amor, si lo hago por un interés muy particular, ¿sabéis lo que ocurrirá? Estoy debilitando mi fe. Estoy debilitando la fe de los que me rodean, mis familiares, mi círculo, mi iglesia. Y la iglesia no recibirá las bendiciones que debe recibir. Si somos creyentes comprometidos, recibiremos las bendiciones. Si acabamos colando lo que no debemos colar, ya veremos lo que nos ocurrirá, porque lo dice también la palabra. La advertencia de este pasaje a su pueblo es muy clara. Si acabamos comportándonos como Babilonia, ¿qué ocurrirá? Pues es muy clara. Acabaremos recibiendo las plagas que va a recibir Babilonia, como nos dice en ese versículo, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hermano, esto es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Es decir, esto a mí me recuerda al Antiguo Testamento. Por aquí está el camino de bendición, por aquí está el camino de perdición. Tenemos una responsabilidad muy grande. Que la Iglesia no tira, los responsables somos todos. Algo está ocurriendo aquí. Que la Iglesia tira, bendito sea el Señor. La gente te está buscando, está viendo bendición, está viendo ríos de bendición entre nosotros. Porque, como vemos aquí, tarde o pronto, todo sale a la luz. ¿Qué veo yo finalmente? Este relato, aunque sin duda alguna tuvo su momento de profecía y sigue teniendo su mensaje profético, es un llamado a la Iglesia de todos los tiempos para que no se involucre en los vicios y en las corrupciones de las épocas que les toca vivir. ¿Lo entendéis? Es algo así como la parábola de las vírgenes. Ahí tenemos nuestro candelero. Ahí tenemos el llamado. Y como cualquier llamado, hermanos, implica que un acto de voluntad. Todos somos pecadores. Todos hemos sido salvos por la gracia. Pero debemos tener voluntad para no ser partícipes, para no involucrarnos en ciertos ambientes o actos, para no cruzar rayas o líneas rojas. Hay acto de voluntad. Dios nos ha dado instrumentos para ello. Y tenemos instrumentos aquí. Pero, hermanos, es un acto de responsabilidad nuestra. Y es un acto de voluntad. Por lo tanto, yo diría otra cosa. No puedo aceptar el que yo me comporte de una forma porque está todo escrito. Soy más responsable de lo que puedes pensarse de mis propios actos. Yo soy responsable y vosotros sois responsables de vuestros propios actos. Y si la mayoría de nosotros, como os decía, como iglesia, nos encomendamos a Dios y somos fieles, el testimonio avanzará. El testimonio de esta iglesia, o que debe dar esta iglesia, avanzará y habrá ríos de agua viva. Pero si como Moisés bajamos los brazos y somos permisivos con las corrupciones de este mundo, la iglesia y su testimonio se dañará, se debilitará. ¿Qué más veo? Y estoy acabando. Una pregunta os quiero hacer. Vamos a hacer una hipótesis. Si hoy cayese o se hundiera, pensando en la globalización, el gran capitalismo vinculado a la globalización y toda la corrupción que hay ajeno, anexo a él, aunque sea el único sistema y nos parezca el mejor de lo que hay, pero si cayera todo lo que está anexo a ese gran capitalismo, os pregunto, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Me apenaría con las naciones, los reyes, los mercaderes y haría lamento? Se nos ha hundido el sistema. ¿Y ahora qué? Es que al menos yo soy de los que tienen coche, porque en una serie de continentes ni eso. Me apenaría, me entristecería, lloraría, haría lamento, aunque en el fondo sé o sepamos todo o parte de lo que está haciéndose en este mundo, de asesinatos, de robos, de corrupción, que no sabemos cómo parar y aguantamos y nos arrinconamos de hombros. ¿Qué nos muestra la Biblia? ¿Qué deberíamos hacer como creyentes si todo esto se hundiera? ¿Qué verbo utiliza? ¿Tendríamos o deberíamos tener alegría? Vamos a ver. 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es decir, nos da muy claro el argumento, y en el 24 nos dice otra idea. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios no lo pasa por alto. Nosotros lo podemos pasar por alto. Pero da otra argumentación. No solamente alegría, porque todo eso corrupto va a caer, sino 17:14. Porque el Cordero ha vencido. Dice el 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Y aún más, y porque la salvación está más próxima que nunca. Dice el versículo 1 del capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honor y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puede haber aquí? ¿Qué puedo tener yo, individuo de finales del siglo XX y comienzos del XXI? Creo, hermanos, que esto nos lleva a una última enseñanza. Es lícito que tengamos nuestras ideas políticas, sociales y económicas, es lícito. Es normal que no coincidamos como humanos en esto, es normal. Pero hermanos, lo que me parece absurdo, lo que no entiendo, es que los cristianos discutan, se enfrenten o dejen de hablarse por todo esto. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Es que acaso el PP, el PSOE, el sindicato de aquí o el capitalismo de allá nos va a salvar como humanidad? ¿Hay algo aquí que nos pueda sacar de donde está el planeta? ¿De dónde viene la salvación? ¿En qué me alegraré? Me alegraré en que mi Señor cada vez esté más cerca y en que Él vaya a triunfar sobre aquellos que pelean contra Él. Ni a la izquierda ni a la derecha está la solución. Porque además, atención, si seguimos este pasaje y creemos que la Escritura es revelación, ambas, a la hora de la verdad, están vinculadas a los grandes poderes de este mundo y acabarán actuando en consecuencia. Es decir, persiguiendo a los hijos de Dios. Eso es lo que va a ocurrir. Los que gobiernan en un momento determinado, os preguntaba a veces, es que estamos ciegos. Yo pensaba, ¿qué ha ocurrido a lo mejor más recientemente? Pero ha podido ocurrir igual antes. Cuando uno está en la oposición, dice cosas que muchas veces los creyentes decimos, eso es lo que quiero ir, a los otros no les votaré, les votaré a ellos. Y cuando gobiernan han cambiado algo. Pero míralos, ¿cómo van a cambiar esas cosas si están ahí? De ellos viene realmente nuestra salvación. Entiendo que todos tengamos nuestras ideas, es lícito, pero mi salvación no viene de ahí, viene del Señor. Y si me alegro de algo, no es porque gane el partido X o el Z, sino porque mi Señor está cada vez más cerca. Porque todo lo que hay aquí, ¿recordáis? Fija tus ojos en Cristo. ¿Qué dice? Y lo terrenal sin valor será. Todo va a caer. Todo caerá. Así que nos preguntamos, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás asentado? ¿Quieres enriquecerte? ¿Quieres corromperte? ¿Quieres ponerle trapos de paños de agua caliente? ¿O tus ojos están en Cristo? Mirad, todos, como decíamos, 17:14, acabarán luchando contra todo lo que está relacionado con Dios. Nuestra esperanza, como cristianos aquí, con ideas diferentes, es sin duda alguna que la victoria es de Dios. Eso es lo que podemos y debemos tener todos en común. Todo lo demás va a caer. Naciones, nacionalismos. Cuando venga el Señor, llevaremos banderas, hablaremos de fronteras. Todo eso está llamado a caer. ¿Qué hacen los creyentes divididos y enfrentados por esto? Caerán. Sistemas políticos, sistemas económicos, todo acabará cayendo. En Él y solo en Él se encuentra la salvación de este planeta y de todos los que moramos en Él, en el mismo, en el planeta. Tengamos nuestros planteamientos, pero tengámoslos con humildad, sabiendo que nada nos puede apartar de nuestra mirada fija en Cristo. Si esto ocurre, si por las noches planteamientos religiosos, planteamientos organizativos, planteamientos políticos te quitan el sueño y llevas 3 meses sin orar, no nos eches la culpa a los demás. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué no tienes ganas de orar? ¿Por qué no buscas al Señor? Tu salvación está en Él. Y según las Escrituras, Él tiene la solución de todo. Acudid al Señor y que nada corte vuestra relación con Él. Amén.